Eduardo, un gusto saludarte, Eduardo Anguita, desde mi casa, pero desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenos días, Eduardo. Efectivamente, aquí en París, en los primeros pasos de la digamos, casi el fin de la cuarentena, del confinamiento.
Bueno, yo decía que el 2 de junio vence acá en la Argentina el plazo para negociar con los acreedores privados, pero que se va a extender. El día 2 de junio en Francia también comienza, en muchos de los territorios franceses, también una nueva fase respecto del confinamiento por el coronavirus.
Efectivamente, el gobierno dijo para de los bares, restaurantes, de los museos, en el caso de los primeros solamente en las terrazas, no dentro, la reabertura de los bachilleratos y un conjunto de medidas de liberación.
Mariano,
sí, Eduardo, teniendo
se está escuchando muy mal la comunicación con Eduardo.
Sí, a ver, Eduardo Fero, ¿nos escuchás bien a nosotros? Sí. Porque se pierde tu línea.
Yo te escucho bien, sí, vos, decime.
Ahí perfecto. Si pudiéramos mantener eso, ambos Eduardos, sigamos con la conversación entonces.
Decía que los bares solamente en las terrazas, es decir, en las veredas.
Efectivamente, solo en las veredas, se abren también los museos, pero también con poco público, con distancia de seguridad, también los centros comerciales, pero igualmente de la misma forma, y esto dentro de un esquema de geografía variable, porque el país está dividido en zonas verdes y rojas y solamente se aplicarán en las zonas que son verdes.
Eduardo, cuando uno mira cómo cae la curva de contagios y de muertos en Italia, en Francia, en España, en un grado bastante menor en Gran Bretaña, se pregunta cuáles serán los motivos. Te pregunto yo, a modo de, seguramente entre periodistas no tenemos la voz científica, y además los mismos científicos son muy cuidadosos en ser asertivos, pero la caída, ¿se debe a que dio resultado el confinamiento, a que el virus tiene un comportamiento que en determinado momento cae? Porque en ningún caso puede decirse que se produjo el contagio en manada. Entonces, ¿cuál es la combinación de factores? Otro factor muy importante es si en las clínicas y hospitales cayó esa congestión dramática que hacía que muchos de los infectados no llegaran a las terapias intensivas necesitando entubamiento o necesitando paliativos muchísimo más delicados.
Efectivamente, hay hoy 14.000 personas internadas en Francia, apenas, pero siempre es dramático, 2.000 en terapia intensiva, y en las últimas 24 horas hubo solo 54 muertos contra 600 por día en el peor momento de la pandemia. La razón por la cual este retrocedió es, sin lugar a dudas, el confinamiento, el resultado, efectivamente, de bloquear la circulación y el propio entrenamiento de la población, que fue con el correr de los días y las semanas integrando más medidas de seguridad, más prudencia y tomando conciencia, efectivamente, que la única forma de detener la expansión era deteniendo la circulación entre las personas. Ese es, de alguna manera, sin discusión alguna, el punto de vista global de la comunidad científica, es lo que uno ve cuando va a hacer reportajes en los hospitales. Hay sectores todavía, bueno, particularmente en América Latina, es el único lugar donde hay foco contra la cuarentena, pero en España, Francia, Italia, la razón fue efectivamente el confinamiento. El caso de Alemania es un poquito diferente, puesto que la sociedad inmediatamente adoptó las medidas sin necesidad de que el Estado tomara medidas, fuertes, represivas. Hay una suerte de disciplina del pueblo alemán. Recordemos que la canciller alemana Angela Merkel, que lleva 15 años en el poder, solo una vez en los 15 años se dirigió por radio y televisión, y fue cuando anunció el confinamiento, que ya estaba prácticamente asumido por la población. Pero no hay duda de que el corte de la circulación de las personas y la reunión en grupo frenó la expansión del virus.
Eduardo, esto mirado desde los egoístas ojos argentinos, pero de algún modo cada cual mira a su territorio y trata de que las políticas correctas se lleven en su país. En la Argentina, Pedro Kahn dijo una frase que Alberto Fernández la repite, es nosotros somos los que buscamos al virus, el virus no nos busca a nosotros, como metáfora para decir, si nosotros no tomamos los cuidados, no nos lavamos las manos, no usamos el tapabocas, no cuidamos el distanciamiento social, no cumplimos con la cuarentena, evidentemente, conscientes o no, estamos buscando el virus. Aquí en la Argentina prácticamente tiene un apoyo masivo, todas las encuestas lo indican, y sin embargo hay un grupo de gente que ha firmado una carta, hay un grupo de gente que ayer salió a las calles, incluso al obelisco. Te pregunto, en Francia, en Italia, en España, uno lee que también ha habido sectores que salen, yo no les quiero poner un calificativo, pero que salen en contra de la cuarentena. La pregunta que te hago es, ¿hay sectores empresariales, hay intereses de poder económico detrás de esto o es simplemente esta intoxicación a las que nos tiene acostumbrado el capitalismo financiero?
No, aquí no hubo conactos, digamos, descabellados como los que se ve en América Latina, como los que se ve en Brasil, en la Argentina, gente de un egoísmo y de una ignorancia suprema que sale a estar contra la cuarentena. Hubo sectores que criticaron la forma autoritaria en que se aplicó en un momento, tanto de derecha como de izquierda, los dos lados, y luego en un momento nada más un conato de rebeldía del MEDEF, que es el patronato francés, pero enseguida se callaron la boca porque entendieron que la realidad era así, y solo hubo debate en cómo iba a ser el después, es decir, si la gente iba a trabajar más, si se le iba a pedir que renuncie a las vacaciones, que renuncie a sus días libres, que haga horas suplementarias sin pagarlas, ¿no es cierto?, para poder reactivar el sistema. Ese fue el debate que hubo particularmente en Francia y en España. En Francia y en Italia. En España, donde la derecha española tiene un perfil común con la Argentina, sí, salieron a decir, bueno, las barbaridades que se dicen en todas partes, pero hubo un consenso inmediato. Además, retomo la primera parte de tu pregunta, en Francia se ha localizado geográficamente dónde fue el pico más alto de la pandemia, dónde fue el lugar geográfico más dramático donde esta se expandió y por qué. Fue en lo que se llama el Gran Este de Francia, que es la región de Alsacia, en la frontera con Alemania, donde una reunión de 4.000 evangelistas, justo en el momento en que se decretaba el confinamiento, provocó una expansión del virus espantosa, hasta el punto que los hospitales alemanes tuvieron que ayudar a los hospitales franceses para tratar a la gente que se moría o que se infectaba en ese lugar. O sea, hay datos concretos, muy científicos. Después hay debates o barbaridades como la del doctor Raúl, que le vendió al mundo un tratamiento que no sirve, pero hay una cosa objetiva que nadie pone en tela de juicio. Lo que está en debate es cómo se va a hacer para salir.
Eduardo, el doctor Raúl es este médico, Didier Raúl, médico de Marsella, que es el promotor de la hidroxicloroquina que Donald Trump compró de manera exponencial para repartirla por Estados Unidos, y la revista científica de Lancet ha dicho que los efectos colaterales que tiene en pacientes cardíacos o las complicaciones cardiológicas que puede traer son dramáticas. Te hago una última pregunta que para mí es un tema clave que va a venir en todo el mundo y que en Francia se dio de una manera fuerte. Hay un laboratorio francés que tiene un proyecto muy avanzado de vacuna y donde hay inversión de capitales norteamericanos. Ha habido una polémica porque el presidente de Francia ha dicho la vacuna tiene que ser pública. ¿En qué punto está este debate? Porque para mí es clave. Si la vacuna no tomamos dimensión, o quienes toman decisiones en el mundo no toman dimensión de que esta pandemia debe salirse más por lo público que por lo privado, estamos fritos. ¿En qué punto estamos en esto, Eduardo?
Hay una pelea, efectivamente, entre el sector privado y la palabra pública, porque por el momento es una palabra, sobre qué forma de derecho tendrá la venta de la vacuna. En todo caso, lo que sí se comenta y con cierta certeza en Francia es que será inevitablemente pública. ¿Por qué? Y ya lo vimos en Francia con las huelgas, por la jubilación o con los chalecos amarillos, la opinión pública nunca va a admitir que un laboratorio privado venda una vacuna cuya enfermedad provocó cientos de miles de muertos en el mundo. Es decir, si hacen eso acá en Francia, la incendian. Recuerden lo que pasó con los chalecos amarillos por una cuestión del gasoil. O sea, el presidente Macron y el poder saben que en este tema tienen el público con ellos. En otros lugares del mundo, difícilmente a alguna empresa se le ocurriría hacer comercio, porque creo que hoy todos estamos conscientes que eso es un bien público, un bien humano que pertenece a la humanidad y no a un laboratorio privado. Pero efectivamente la guerra existe, pero difícilmente el sector privado la pueda ganar porque hay un consenso mundial en cuanto a que esa vacuna tiene que ser pública. Y los poderes públicos que promueven esa idea saben que tienen a la población con ellos.
Eduardo, te agradezco estos minutos para Radio Nacional Buenos Aires. Como siempre, un gustazo hablar contigo.
Igual para mí, Eduardo. Hasta la próxima conexión.